Universidad Nacional de la Patagonia Argentina, investigador de los movimientos sociales en la provincia de Santa Cruz, ha publicado libros de historia que realmente, bueno, obviamente hay y no hay que perdérselos, hablando de los 70 y la crisis política de Santa Cruz, la caída del Comodoro Rainelli, entre otros. Pero bueno, lo vamos a citar en tiempo y espacio de lo que ha acontecido durante todos estos años, porque antes de saludarlo, lo voy a saludar. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido a las cosas que nos unen.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Qué placer poder contar con usted a esta hora. Es muy interesante, porque yo le quería preguntar, ¿no? En tres situaciones distintas que se dieron, ¿no? En distintos años, como en el caso de Héctor José Cámpora, ¿no? Que también asume por 49 días, un 25 de mayo de 1973, la presidencia de la República Argentina. Después un 25 de mayo de 1973 y un año y monedas, digamos, hasta el año 1974, la gobernación de Sergio Zepernik en la provincia de Santa Cruz. Y después el 25 de mayo, ¿no? del 2003, el doctor Néstor Carlos Kirchner como presidente de la República Argentina. Los tres en un contexto muy difícil en lo social. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto?
Bueno, sí, además, bueno, la última punto que me decís es un poco una persona que cierra generacionalmente a todo lo que hablaste anteriormente, del 73, porque bueno, en el 73 Kirchner estuvo, pero estuvo en la Plaza de Mayo, como claro, militante más, y en el 2003 estuvo asumiendo como presidente. Sí, el 25 de mayo de 1973 fue significativo y especial para todo el país, porque además especialmente para la fuerza política que llegaba, que era el peronismo a través del Frente Justicialista de Liberación Nacional, con la fórmula Cámpora Solano Lima, eran dejar atrás 18 años de proscripción del peronismo, de que pudo presentarse a elecciones, claro, y dejar atrás una historia de persecuciones, de impedimentos para la participación política del justicialismo. Y bueno, fue una fecha realmente especial, donde la movilización, una de las mayores movilizaciones desde Massa de Argentina, fueron en esos tiempos, y que tenían que ver con, bueno, la movilización de no solo el movimiento obrero, sino también de grandes sectores de la juventud, apoyando esa fórmula. ¿Y qué pasaba en Santa Cruz? Bueno, en Santa Cruz también, porque era muy especial, porque bueno, no solamente asumía la figura de Jorge Zepernik, sí, también era la posibilidad de que el peronismo por primera vez llegaba a gobernar la provincia de Santa Cruz. Nunca había participado, porque bueno, desde el 58 que Santa Cruz es provincia, siempre había caído la proscripción del peronismo. Entonces nunca había podido participar y siempre había sido gobernado por el radicalismo cuando hubo elecciones, en sus distintas versiones, pero nunca el peronismo había podido participar. Es más, en el 73 inclusive se daba como pensando que Santa Cruz podía ganar el radicalismo, y en los últimos meses del 73, en las campañas de marzo, una movilización muy importante de la juventud y de sectores sociales de la provincia, revirtieron esa imagen de que acá iba a ganar el radicalismo, y se impuso la fórmula Jorge Zepernik, Eulalio Encalada. Jorge Zepernik, reconocido militante de la resistencia peronista de Río Gallegos, de la zona de ahí del Calafate, y un militante del sector del sindicalismo, del SUPE, el VICE, que era Eulalio Encalada, de la zona norte. Bueno, ellos llegaban también a esa instancia ese 25 de mayo del 73. Y lo que pasaba en ese contexto nacional, en su realidad, eran que la sociedad estaba debatiendo distintos proyectos de organización, sí, de organización social. Había puja de distintas fuerzas políticas y sociales que querían transformar la Argentina. Uno, que era una fuerza que la que iba a detentar el gobierno nacional del 73, que presentaba como las nuevas condiciones para un desarrollo del capitalismo argentino, en una continuidad de lo que iba a ser esa, lo que fue la alianza social que había tomado en su momento histórico la forma del peronismo. Y estaba personificada en no solo esos dirigentes, sino también en una burguesía menos, una burguesía que era la de los capitales menos concentrados, y un movimiento obrero importantísimo y organizado sindicalmente. Había otra fuerza, que era la fuerza del régimen reaccionario de siempre, que estaba dirigida por la oligarquía financiera con base social en la pequeña burguesía y en la burguesía agraria. Y también en esas fuerzas que trataban de cambiar la Argentina de esos años, estaba una fuerza revolucionaria que se expresaba a través del interés histórico que ha tenido la clase obrera, que es la superación del capitalismo, que tenía como base una parte de la clase obrera, una parte del pueblo y algunas fracciones de la pequeña burguesía. Esos tres elementos son los que van a confluir y van a ir chocando, porque son los que quieren, renovar las fuerzas del desarrollo capitalista argentino en una forma más diversificada, la primera, y retomar aquellas banderas históricas del peronismo histórico; la otra, la que quiere una patria siempre para pocos y para menos, que es la de los grandes capitales concentrados y de la burguesía agraria; y esta última, tercera, que es la que hacen las fuerzas revolucionarias, que eran los que querían implementar el socialismo, que era una de las discusiones de la época, digamos. Y esas son las fuerzas que van a concluir y chocando finalmente en los años posteriores, que una de ellas son, como decías vos bien, en el año y medio, menos de un año y medio, sí. Aquí en Santa Cruz se expresa en el desplazamiento del gobernador Jorge Cerpeni, que representaba a sectores juveniles, que representaba lo que se llamaba la tendencia peronista revolucionaria de esos años. Y es una expresión de lo que fueron las grandes pujas a nivel nacional de qué modelo de país organizábamos. Eso era lo que en realidad representaban los 70, los años 70, 73, 74 en nuestro país. Y la última que me decías, con esta cuestión del 25 de mayo de, sí, del 2003, bueno, sí, como te había adelantado, es un dato interesante, porque bueno, esos mismos sectores juveniles, sociales, que se habían movilizado en los 70, llegan a hacer gobierno, no solo en la persona de Néstor Kirchner, sino también en esa generación, que fue una generación que dio mucho por nuestro país, que también fue una generación diezmada, como bien dijo Néstor Kirchner cuando sí asume la presidencia en su discurso. Y bueno, es también significativo porque venía de una Argentina colapsada, de un 2001, de un enfrentamiento de lo que se llamó el argentinazo, de una explosión, de un estallido social muy importante, que había arrasado no solo con el gobierno de la Rúa, sino con vastos sectores de la población, porque bueno, era la implosión de la ficción del 1-1, la implosión de todo ese modelo que había desarrollado, se había desarrollado en la década del 90 con el menemismo, pero que es el modelo implementado a partir de esa época, de los 70, digamos en el diálogo de los 70, de 1975, de aquel Rodrigazo que fue un sacudón a la economía y a los bolsillos de los argentinos, que durante todos estos años, después dictadura y después una democracia condicionada y el menemismo, habían llegado a un estado de cosas de frustración y de postergación de los argentinos, que estalló en el 2001. Y con una Argentina que se había transformado casi en inviable, y si alguien asumía, iba a querer repetir las mismas recetas que habían repetido históricamente desde los 70 o fines de los 70 hasta ese día. Lo original, lo distinto, fue que el que apareció fue el menos pensado. Fue un gobernador del interior, de la periferia de La Paz, y como le gustaba decir a Néstor Kirchner, y hacer todo lo contrario de lo que se venía haciendo. Y entre esas cosas, y que él lo plantea en su discurso, eso de la refundación del capitalismo argentino. Es lo interesante, lo central, de que cierra un ciclo de grandes inestabilidades, por lo menos lo cierra por una década fácil.
Bueno, y muy interesante, pero bueno, hay una correlación entre, ¿no?, estos tres pasajes que estábamos haciendo recién mención, con Cámpora, con Zepernik, con Néstor Kirchner, en una bomba que le dejaron, ¿no?, prácticamente al presidente en aquel entonces, todos en situaciones y contextos muy difíciles sociales, ¿no?, hablando, y bueno, y mucho antes también, seguramente, esto que hoy llamamos grieta, ¿no?, no viene solo de la época del macrismo. Pareciera, ¿no?, que estas mismas protagonistas estuvieron años anteriores, ¿no?, que bien vienen manifestando esta misma conducta por muchos años, y que bueno, a los tiempos de hoy, ¿no?, con la presencia de Alberto Fernández, nuevamente uno ve, ¿no?, que se repiten estas situaciones.
Sí, porque bueno, ponerlo en términos de grieta siempre, bueno, es un facilismo por ahí para periodístico que se inventó, pero en realidad es una puja histórica de quién, de qué intereses quieren llegar al gobierno, llegar al Estado, mejor dicho, y para que desde el Estado operar en un sentido o en otro, es decir, en un sentido de beneficio hacia el pueblo o en un sentido de beneficio a las pequeñas minorías y en perjuicio de las grandes mayorías. Eso ha sido, digamos, la grieta, eso ha sido la confrontación histórica entre lo que se podría denominar el pueblo argentino y los sectores oligárquicos, los sectores concentradísimos de la economía argentina. Y bueno, eso sí ha estado siempre, ha estado desde nuestra constitución como país, digamos, siempre han estado estos dos sectores en puja, y en algunos momentos hay uno que tiene más fuerzas que otro, o hay sectores que se inclinan, sectores populares que se inclinan en favor de determinado sector de estos dos grupos en puja, y hace que nos vaya bien o que nos vaya muy muy mal, como nos ha ocurrido recientemente. Claro. Entonces, bueno, ese es el desafío de la sociedad, el desafío histórico de nuestro pueblo, es tener conciencia de la historia, de las cosas que nos han pasado, de ver que muchos hechos aparecen como repetidos, pero que son, si bien los tiempos van cambiando, las situaciones, lo que yo decía en la puja de la Argentina del 73, hablaba del régimen. Bueno, tener claro quién es el régimen. El régimen es esos grandes sectores concentradísimos que han siempre trabajado para su propio interés, en desmedro del interés nacional, en desmedro del interés de las grandes mayorías populares. Esto ha sido así. Y hoy también se ve que después de así como en el 2001, después de esa debacle, estuvieron en retroceso y tardaron casi una década en reorganizarse, se reorganizaron y comenzaron nuevamente a horadar hasta conseguir imponer un candidato que les sea útil a sus necesidades. Y bueno, obviamente que fue muy muy lamentable su actuación, y rápidamente fue eyectado, digamos, en forma electoral de la presidencia, pero esta vez rápidamente se están nuevamente a movilizar en el marco de una crisis muy particular, que es esta crisis mundial de la vacuna, y de un país que también estaba en crisis previamente económicamente. Entonces, la cuestión nuevamente se dirime en esos términos. Pero no hay que tenerle ni miedo ni ninguna desconfianza a hablar en esos términos de grieta, porque bueno, siempre va a aparecer esa grieta cuando los intereses de los grandes sectores se sientan tocados, y que los intereses de las grandes mayorías estén al menos en mejores condiciones. Eso va a surgir siempre va a haber esa discusión. En algunos momentos se radicaliza mucho más y en otros está latente. Y comienzan esos cuestionamientos que aparecen, de si la democracia esto, la democracia lo otro. Entonces es que cuando las grandes mayorías no pueden articular un gobierno que lo favorezca, algo que laude en su favor, ahí no hay problema, ahí están todos tranquilos y te hablan del consenso. Claro. Cuando las grandes mayorías están organizadas, están exigiendo y están cumpliendo un programa popular para mejorar las condiciones de las grandes mayorías populares, y bueno, ahí ya es donde empiezan a quejarse de que no hay democracia, de que la República y todos esos discursos que ya conocemos, ¿no?
Pero son los mismos que utilizaron la modalidad de persecución en cada uno de estos dirigentes que nosotros hoy estamos mencionando, por decir, este 25 de mayo, porque uno ve la historia y repasa lo del presidente Cámpora, ¿por qué él fue presidente por 49 días? ¿Por qué tuvimos nosotros la primera intervención en la provincia de Santa Cruz? Y bueno, y lo que se encontró Néstor Carlos Kirchner cuando asumió la presidencia, que fue en el peor contexto social de muchísimos años, con una deuda terrible, ¿no? Desde la época de la dictadura, que fue saldada. Hoy nuevamente estamos en la historia posicionados con una nueva deuda, igual, con esta coincidencia histórica, que son los mismos de siempre los que endeudan al país. Y esto está bueno remarcarlo, para mí al menos, para aquellos que están escuchando la radio, para que vean que no son sucesos que siempre tratan de aislarlo, es algo político, es algo que, bueno, es una pelea entre ellos y nos meten a nosotros. Pareciera que esa fuera el mensaje que ellos quieren, ¿no?, todo el tiempo instaurar en la sociedad.
Sí, bueno, y los operadores políticos, los que actúan, son siempre los mismos. Si uno recuerda el que nacionaliza la deuda privada de la dictadura del 76 al 83, en el año 82 es Domingo Felipe Cavallo, quien después va a ser el ministro de Economía, que va a endeudar por segunda generación a los argentinos en el Menemato, y va a ser el que va a diseñar este uno a uno que llevó a la quiebra de las empresas argentinas, de las pequeñas y medianas empresas de los años 90, y después va a volver cuando no se puedan salir de esa trampa del 1-1 como el salvador, y va a terminar haciendo ese famoso corralito que lo va a arrastrar. Claro. Y lo peor de todo es que hoy por hoy cada tanto aparece en la televisión consultado como un señor que puede opinar de la economía argentina. La economía, entonces bueno, si nosotros seguimos prestando oídos a esta gente, y lo peor de todo es dejarlos crecer o votarlos o ir o dejarles el espacio totalmente libre y el campo orégano, bueno, ahí el gran problema lo vamos a tener nosotros seguramente, porque bueno, los staff de los gente que hacen grandes negocios para ellos y en desmedro de grandes miserias para el pueblo argentino, están bien claros quiénes son.
Por último, le quería preguntar, profesor, y le agradezco estos minutos para con nosotros aquí en Radio Nacional Calafate, ¿qué nos puede decir de Néstor Carlos Kirchner en la historia para Santa Cruz, para la Argentina?
Bueno, aquí Santa Cruz ha sido, bueno, no sé, solamente bueno surgir como el santacruceño más destacado hacia una proyección nacional realmente. desde un municipio de Río Gallegos, desde unas gobernaciones que realizó con un ordenamiento en los años 90, y que de una provincia que en el contexto de donde se cuentan los votos, que son los que valen para llegar a la presidencia, significaba el 0,5, 0,10, no sé, era una cosa muy, muy, muy pobre. Llegar a donde llegó significa que había un político, un cuadro político realmente importante y de raza, que lo demostró, porque bueno, al principio, inclusive desde aquí, se lo veía también como una sorpresa. Si bien él siempre sostenía que quería llegar a la presidencia y que trabajaba, había estado trabajando para eso, pero lo estaba trabajando hacia un proyecto personal, digamos, y político dentro del peronismo, hacia el 2007, es decir, a él se les adelantaron todos esos tiempos, y bueno, la valentía, la osadía de montarse en esta crisis y de ser la expresión y la síntesis de todos esos sectores que fueron revelándose durante todos esos años y que concluyeron en el 2001. Yo creo que Kirchner encarna esa figura, es el emergente social o la síntesis de todos esos sectores que fueron las resistencias en mayor o menor medida a las políticas neoliberales, y que en su momento el que llega a la presidencia puede en el marco de que él sea con pocos votos, porque tampoco le permiten una segunda vuelta que le hubiese dado un respaldo electoral muy importante, pero que a pesar de eso construye desde sí mismo, con gestión, con trabajo, una figura y un gobierno que realmente hace cosas que no habían hecho los gobiernos anteriores. Como te había dicho anteriormente, todos repetían siempre la misma receta: bueno, a ver qué medidas había que tomar, ajuste para la gente. Y esta vez se hace la cosa distinta. Entonces, desde ese punto de vista, ha sido realmente una figura muy importante, y obviamente para los santacruceños una figura destacada, es la más importante del siglo XX.
Qué bueno, un buen resumen, profesor. Muchísimas gracias por estos minutos, y bueno, agradecerle, ¿no?, que pueda también compartir con nosotros, ¿no?, estos hechos históricos, enriqueciendo, si se quiere, el espacio también a través de estos hechos que acontecieron en la provincia de Santa Cruz, en la República Argentina, y entender algunas causas que bueno, que prevalecen en el tiempo, y que bueno, más que nada haber tenido la voz de usted aquí en las cosas que nos unen.
Bueno, muchísimas gracias y saludo a toda la gente del Calafate, una localidad que me gusta mucho y que cada tanto visito.
Un abrazo, profesor, muchas gracias.
Gracias.
Ahí estábamos entonces con el profesor.